Vamos a comenzar con una oración y el Salmo 19:14, me gustó lo que dice el Salmo 19:14, se los voy a leer. Dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pues Padre bendito, gracias por esta mañana, Señor, que permites reunirnos como familia para escuchar tu palabra, y cada uno de los hermanos que pasaron al frente a compartir, pues que sea de edificación. Y esta mañana el mensaje que preparaste, Señor, que también redarguye nuestros corazones y que transforme nuestras vidas, Señor. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el libro de Mateo. Voy a compartirles el capítulo 8, versículo 5 al 13. Ahorita que están las peticiones de oración de Christopher, le puse atención a la oración de Christopher, de Martín también, y en la de Christopher, porque estaba pidiendo por la salud. Entonces esos versículos trata de eso, trata de la salud de una persona, y alguien se acercó para pedir por la salud de él. Entonces la Biblia nos marca también ahí si tenemos fe o si no tenemos fe. En el libro de Hebreos, pues dicen en el capítulo 11, es el capítulo de la fe, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es remunerador de todos los que le buscan. Entonces, si nos acercamos a Él, de verdad que debemos hacerlo de esta manera, con mucha fe. Busqué algunas citas también ahí en Marcos. No vayan a ir, nada más se las voy a compartir. En Marcos, en el capítulo 9, ahí está hablando de un muchacho endemoniado. Ahí el papá se lo lleva y porque le está diciendo que pues no pueden sacarle al demonio a su muchacho. Pero lo que dice ahí en el 9:22, dice: muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y le dice, fíjese lo que le dice este señor, le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué estaba pasando con ese señor? Pues estaba dudando. Ahí le estaba diciendo: si tú puedes ayudarnos. O sea, estaba dudando, ahí tenía poca fe. O sea, se acercó a él y tenía poca fe este padre de este muchacho endemoniado, pero pasó algo fuerte. Si nos vamos al versículo número 24, ahí cambió el padre. Entonces no se quedó ahí, dice en el 24: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces hablan aquí de poca fe. Busqué otros también de nivel intermedia y de una fe tan grande, que es como le puse el nombre a los versículos que voy a leer y al mensaje que vamos a ver en continuación. Mateo 8, versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjese, Jesús, ahí en el mismo 8, Jesús venía bajando también del monte y se le había acercado también un leproso ahí, versículos arriba de este. Entonces, y entrando Jesús allí en Capernaum, también vino a él un centurión. Este centurión, en lo que me llamó la atención ahí, fue que dice, ¿cómo se acercó a él? Dice, se acercó rogándole. Esa palabra de rogarle, igualmente la busqué, no es como pedir, eso yo te pido algo. Ahí le está rogando, él va más allá, no es nada más de pedirle, es solicitar algo con mucha necesidad, eso es rogar. Y así se le acercó este soldado centurión. Ese centurión, pues como lo dice su nombre, estaba él a cargo de 100 soldados. Él también tenía una autoridad, y lo vamos a ver un poquito adelante, de la autoridad de la que tiene también Jesús. Entonces, como lo digo, este soldado estaba a cargo de 100 soldados. Y le digo, ¿por qué viene a pedir un soldado romano a Jesús por su criado? ¿Por qué le viene a pedir este soldado? Él sabía, ese soldado sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y una característica de este soldado, de este centurión, es que tenía amor por su sirviente, por su criado. Por su criado él tenía amor. Muchas veces a los de alto rango, o puede ser el dueño de una casa, de una hacienda, pues no tiene tanto amor por su sirviente, como lo vemos aquí con este soldado romano. Era un hombre, pues era un hombre compasivo. Y vemos cuál es la condición de este criado. Dice el capítulo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, dice, gravemente atormentado. Fíjense ahí lo que dice, esta era una enfermedad la que lo tenía en cama, dice, con muchos dolores. En ese tiempo, pues ahorita vemos a lo mejor en nuestro tiempo ya ahorita una enfermedad así, pues hay muchísimas cosas para que un enfermo paralítico o algo pueda moverse o hacer una vida a lo mejor un poquito más cómoda. En ese tiempo, pues esa enfermedad a lo mejor no había tanto médico, lo llevaría a la muerte, dice, porque estaba postrado y con muchos dolores. Entonces, ¿quién podría sanarle? ¿Quién podría ayudarle a este centurión o a este enfermo en ese tiempo? Por eso este centurión recurre a Jesús. Está él reconociendo, al pedirle que sane a su criado, está reconociendo que Jesús tenía la autoridad sobre las enfermedades, aún las más difíciles, las que las medicinas en ese tiempo pues no podían sanarle. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al comentarle el centurión? El versículo 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Fíjense lo que estamos compartiendo ahí. Era un soldado romano, era un soldado romano. Entonces, Jesús no tiene ningún problema con ir a tocar a un leproso, como allá arribita lo estamos viendo, se le acercó ahí el leproso. Jesús no tenía ningún problema con tocarlo o de ir a sanar a un gentil. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, él no hace acepción de personas. Aquí Jesús dice: no hay ningún problema, dice, yo iré y lo sanaré. Muchas veces no decimos en enfermedad, en problemas que podamos tener algunos de nosotros, y alguien se nos acerca, esa es nuestra respuesta. Sí podemos ir a ayudarle, a lo mejor no a sanarle, a darle ánimo. Y es él, mira, no me llevo muy bien o qué sé yo. No, debemos de aprender de lo que nos está enseñando aquí Jesús. ¿Cuál fue la respuesta al decirle Jesús: yo iré y le sanaré? Vemos el versículo número 8, Mateo 5, 8. Dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense lo que le está diciendo el centurión a Jesús. Le está diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y algo bien fuerte lo que sigue aquí, dice: mas solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, él comienza diciendo, no soy digno de que entres en mi techo. ¿Por qué le dice estas palabras este centurión a Jesús? Si nos vamos a tiempo atrás, había una tradición rabínica que ningún judío podía entrar en la casa de un gentil. Dice, entonces, por tanto, Jesús, ¿cómo iba a entrar a la casa de este romano, de este gentil? Dice, probablemente el soldado, el centurión, era muy respetuoso de las escrituras. Él sabía, al acercarse a Jesús, al pedirle de esa manera, él sabía y él le conocía. Entonces, por eso también le dice así que él no es digno. Y él sabía que no podía entrar Jesús a su casa. Y otra cosa puede ser que sí reconocía que Jesús era Dios, y él se reconoció como un hombre pecador, como un hombre decir, oh, yo soy pecador, ¿cómo vas a entrar tú en mi casa? No soy digno de que Jesús vaya a mi casa. Él se dice, pues, que él es pecador. No dice, no, pues, sí, ve a mi casa, yo soy el centurión, mira, tengo poder, tengo esto, ¿no? Él le dice que no vaya. Vamos a leer, les voy a leer Lucas 18, del 10 al 14. Alguien a lo mejor ya se sabe estos versículos. Vean la actitud de este centurión al decirle a Jesús que no es digno. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese, ¿qué le hubiera dicho ese Jesús? No, pues ve cómo soy. Entonces, tienes que ir a mi casa, si fuera este fariseo. Entonces, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Entonces, más el publicano, dice el 13, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él está reconociendo que es pecador. Aquí también el centurión le está diciendo, pues no soy digno de que entres así. Nosotros debemos de tener todas estas actitudes, todas estas maneras de ser con nuestro Salvador. Ese centurión dice que no es digno de que entre en su casa. Vemos la humildad de este centurión, vemos la humildad que tiene al decirle de esa manera que no es digno. Pero lo que resalta aquí, aparte de la humildad, es la fe que tiene este centurión, porque le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso no había pasado antes aquí en la Biblia, de decirle, tengo a este leproso y dile que sane. Siempre se le acercaban los enfermos, se los llevaban, al que estaba en la camilla también lo llevaban. Todos los enfermos que le llevaban a Jesús era acercándoles. Este centurión no le dice, te lo voy a traer. Le dice, solamente di la palabra. Es estar creyendo con que solo lo diga, sabe él que lo va a hacer. Él tiene esa fe, y es la fe, el versículo que leímos o que leí al principio de Hebreos. Él estaba bien consciente de que debería ser de esta manera. Entonces, como lo digo, no había pasado antes. La búsqueda de sanidad siempre fue el enfermo exponiéndolo a quien lo va a sanar, llevando a los enfermos para ser sanados. Siempre era de esa manera. Pero este centurión, como le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le dice eso el centurión? Porque él estaba reconociendo que Jesús era el mismo Dios, porque reconocía que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades, y eso solamente Dios lo podría hacer. Al hablar la palabra, y hacer las cosas de la nada. Solamente, ¿dónde vemos eso? Con solo que hablaba se hacían las cosas. En Génesis. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 3, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Esta atribución divina, pues Dios no comparte sus atributos de Él, no los comparte con todos nosotros, pero con Jesús, pues Jesús es Dios. Jesús tiene sus atributos que tiene Dios. Entonces, al decir hágase la luz, sea la luz, y la luz, y fue la luz. Así también ese centurión, él sabía todo esto, él sabía todo esto. Nada más con decir la palabra, él sabía que su criado iba a sanar. Muchas veces, por eso lo comenté al principio, porque pues nos ha tocado orar por nuestros familiares enfermos, pero muchas veces a lo mejor lo hacemos, nada más voy a orar por este enfermo, espero que lo sane. Eso no es la fe, no es esta fe de este centurión. Nosotros debemos de pedirle de esta manera, como este centurión, pedirle, decirle: Señor, solamente dilo y sabemos que lo vas a hacer. Quizás algunas veces sea su tiempo de ese enfermo y ya no esté aquí, entonces, pero para nosotros debe ser de esta manera el pedírselo a Él. Estaba viendo una ilustración, y a lo mejor esa como de risa la ilustración, pues está hablando aquí de la fe y si no cree de verdad. Y dicen que había una vieja historia, dice, de un pastor que le pidió a su congregación hacer una oración para que se cerrara. Dice que había un bar ahí cerca de la iglesia, y dice que le pidió a la congregación hacer oración para que cerraran el bar, porque pues salían muchísimos borrachitos. Y a la semana, ¿qué creen que pasó? Dice que hubo una tormenta eléctrica y cayó un rayo e incendia el bar. Dice que el dueño del bar, al enterarse de que habían orado en la iglesia en contra de su bar, y se fue y puso una demanda en contra de la iglesia. Pues dicen que la historia es verídica, ¿eh? Dicen que es cierto. Dice, el dueño argumentaba que la iglesia había orado para que cayera un rayo, y el pastor, dice, ante el juez, ya que fueron, dice, nosotros, dice el pastor, nosotros solo oramos, nunca pensamos que iba a pasar algo así. El juez dijo: no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo un dueño del bar, ateo, que cree en el poder de la oración, y un pastor que dice que su oración no hace nada. ¿Qué es lo que estamos hablando de esta fe? De verdad que muchas veces, ¿de qué forma se lo pedimos? ¿De qué forma lo pedimos? Pues muchas veces en el grupo de nosotros, de varones, o en el de mujeres, de ustedes, se les hace la petición: ¿sabes qué? Tengo enfermo, ¿puedes orar por...? Y yo veo también, o lo ponemos ahí, y de verdad, que no se nos pase, ahorita oro por ello. No, en el momento de verdad, Raúl estaba pidiendo hace unos días por su sobrina. Entonces, dejemos de hacer lo que estemos haciendo, de verdad, y decir: ¿sabes qué? Voy a tomar tiempo para orar por la salud de la persona que están pidiendo. Entonces, el centurión aquí estaba mostrando su fe, estaba reconociendo que Jesús sí tenía el poder y la capacidad para sanar a su criado, y él estaba reconociendo esa autoridad de Jesús. Continuamos en Mateo 8:9. Él está diciendo, el centurión: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces el centurión le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque dice, es lo que está diciendo ahí, que él es un hombre de autoridad. Y dice lo mismo: si yo le digo que lo haga, lo va a hacer. Entonces, sé lo que significa eso. Y el soldado estaba bajo el imperio romano, bajo la autoridad del imperio. Pero él estaba hablando de esa autoridad que Jesús tenía, que a Jesús se le había dado. Entonces, eso le dice el centurión. El versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Fíjense, a todos los que le seguían, les dijo ahí, no he hallado en nadie. ¿Quién es este soldado? ¿Era un creyente? ¿Era un israelita? ¿Era un...? No lo era. Les voy a leer Marcos 11, del 20 al 24. Vamos a hablar de la higuera. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, esa es una fe grande, es una fe. Debemos de depositarla en Él. Y listo, de verdad, es admirable, de verdad, esa fe de este soldado, ese centurión romano, de este gentil. Y no era de un judío que debía reconocer al Hijo de Dios. Y este hombre, este centurión, reconoció la omnipotencia que tenía Jesús. Ese atributo que tiene únicamente Dios y que lo comparte nada más con Él. El versículo 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El 12: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué les está diciendo Jesús ahí? Ustedes, los judíos, los que le estaban siguiendo, ustedes que se creen descendientes de Abraham, que se creen que ya son parte del reino, pues no es así. La entrada al reino, ¿cómo es la entrada al reino? ¿Cómo es la entrada al cielo? Por fe nada más, por fe en Jesucristo. Dice que vendrán más gentiles que se sentarán con Isaac y con Jacob. Vendrán más gentiles que van a creer en el mensaje y que van a creer que solo por fe pueden llegar a su presencia. Muchas veces había escuchado: mi papá es creyente y me trajo desde chiquito, desde niño, soy creyente. Si esa persona no ha depositado su fe en Jesucristo, no lo es, no es salvo. Tiene que poner y depositar su fe en Jesucristo para ser salvo. Entonces, finalmente en el versículo 13, Jesús le dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ahí le está diciendo al centurión: vete, y como has creído, te sea hecho. Él dice que ya creyó que su siervo iba a sanar. Y dice que en ese momento, si continuamos leyendo, pues el centurión también les pregunta a todos que a qué hora sanó, y todo les está preguntando de esa manera, para él estar diciéndoles ahí a su familia. Dice: en ese momento en que yo estaba con él, mi siervo sanó. Entonces, esa sanidad de este criado, ¿de quién dependió? ¿De la fe del centurión? Pues dependió de Jesús, de que fue el que le dio el ser sano. Entonces, esta mañana, si aún alguno de los que estamos aquí no han puesto su fe en Jesús, hoy es el día de que vengas a Él y de que deposites en Él tu fe para que seas salvo. Se van a preguntar, ese pasaje viene también en el libro de Lucas. Si tienen alguna pregunta, o al final, no soy un erudito, pero doy gracias a Dios que me ha dado tiempo de seguir y leyendo y escudriñando su palabra. De verdad que gracias a Él. Y que este mensaje lo traía, y es por pedir en todas las enfermedades, no de nuestros familiares, sino también de nosotros mismos, si esa es la voluntad de Él, de sanarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Porque si le pido, yo le dije nada más que me sane por sanar y no hay un cambio en mí, pues pedirle también que haya un cambio en mi vida. Y eso es lo que esta mañana el Señor tenía para nosotros. Acerquémonos a ellos, a quien veamos necesitados. Muchas veces necesitamos acercarnos y decir, y nosotros orar y pedirle a Dios que nos dé esa fe de este gentil, esta fe de este centurión, y nosotros tener cuidado. Entonces, lo vuelvo a repetir, si esta mañana aún no has puesto tu fe en Jesucristo, pues todavía la puerta está abierta, porque se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad. Entonces, gracias, Padre, por esta mañana, que el mensaje que pusiste en mi boca, Señor, redarguya en nuestros corazones, que seamos humildes, que no seamos altivos, que no seamos altaneros, que tengamos el rango que tengamos en nuestro trabajo, lo que sea, Padre. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y ver el ejemplo en ti, que aunque eres el Rey, que aunque eres el Señor de señores, tú viniste a servir, Señor. Pon eso en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Quita todo lo que nos estorbe, Señor, y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.